En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, que los viernes desarrollamos con la ayuda de Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Y efectivamente, nos acompaña en el estudio Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Oye, vamos a ver, este invierno no está tan mal. Hace un poco de frío, pero no mucho. Esta mañana cuando saqué a mis perros no había pingüinos.
Por un grado había en Villaverde. Bueno. No te digo más. O sea, que no me vengas con milongas. Y encima han dicho que llovía y no llueve.
Bueno, ya lloverá.
Esperemos, porque hace falta. Hay que ir acumulando, que luego vienen muchos meses de estío en Madrid y queremos llenar las piscinas y tener agua para regar. Vamos, Teresa, con aranceles, con el monotema. Es que no hay otra. Hemos vivido la semana de los aranceles en todos los titulares. Hemos visto que en muchos casos parece que se están utilizando como herramienta, argumento de negociación. Pero bueno, que van avanzando las promesas que se pensaban maximalistas y amenazas más que otra cosa, y en algunos casos los está imponiendo. ¿Cómo lo ves tú?
Lo que tenemos que pensar es que Trump es un empresario. Yo creo que ha salido votado porque la economía se está volviendo, digamos, yo creo que el aspecto casi más importante dentro de las sociedades que los aspectos políticos. Y bueno, es su manera de negociar, es decir, yo pongo aranceles, a partir de ahí negociamos, porque eso es lo que se ha visto, ¿no? Tanto lo ha hecho con México y con Canadá, que además era muy sorprendente y estaba claro que llegarían a un acuerdo, porque entre los tres países tienen firmado el Tratado de Libre Comercio, y era una manera sino de cargarse ese tratado que lleva muchísimos años vigentes y que les ha funcionado. Pero bueno, ha conseguido lo que él quería, por lo menos han llegado a acuerdos y al final, bueno, pues no va a establecer aranceles. Con otros países sí, pero yo estoy convencida que esto es una especie de tira y afloja, ¿no? Es decir, yo lanzo el dicho de que voy a poner aranceles, los pongo si no me hacéis caso, pero como a vosotros yo creo que ningún país le interesa una subida de aranceles ni en un lado ni en otro, pues al final acabas negociando y acaba, digamos, consiguiendo más o menos, por lo menos hasta ahora ha ido consiguiendo lo que él quería. No sé si en todos los casos lo podrá conseguir o no lo podrá conseguir. O sea, lo que está claro es que yo creo que la política que va a llevar Trump, dentro de que sea muy errática y todo lo que queramos, yo creo que él en su cabeza tiene claro que lo que quiere es que crezca la economía norteamericana, y yo creo que es por lo que va a pelear.
Estamos asistiendo, Ángel, en todo esto a la reedición, en principio, de una cosa que ya pasó en Estados Unidos en los años 30, de forma masiva, que fue la antesala, no el detonante del crash bursátil, sino al revés, la antesala de lo que vino después, de la Gran Depresión, que Roosevelt tuvo que quitarlo porque no funcionaba, pero como herramienta de presión, ojo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Trump tiene claro que las competencias que tiene el presidente de Estados Unidos generalmente se basan en política exterior. Entonces la está utilizando de manera muy rápida porque quiere, en este caso, a sus votantes, pues decir que se ha puesto a trabajar desde el minuto uno. Es cierto que ha tomado algún otro tipo de decisión a nivel interno, pero bueno, esa tiene que pasar por los tribunales y demás, pero esta es rápida. Partiendo de esa base, la posición de Trump es una posición inteligente mientras los órdagos le vayan saliendo bien. ¿A qué me refiero con esto? Yo que he sido empresario y mucha gente que nos escucha, que seguro que también es empresaria, tú puedes presionar a un proveedor, oye, te dejo de comprar una vez. La segunda vez le dices, oye, ya no te voy a comprar más. Dos veces. Pero la tercera el proveedor dice, bueno, pues déjame de comprar. Y cuando le dejas de comprar, a lo mejor no tienes un plan B. Y entonces lo que Trump está haciendo es, oye, ha lanzado el primer órgano, le ha salido bien, lanzará otro seguro y le saldrá bien también, pero al tercero ya no. A mí lo que más me interesa, más allá de México y Canadá, que efectivamente, como bien indica Teresa, seguro que iban a llegar a un acuerdo, es China. O sea, yo creo que la guerra comercial real no es con México, no es con Canadá, sino que es Estados Unidos-China. Y ahí sí que no estoy tan seguro de que los chinos acepten el primer órdago. Y efectivamente, Estados Unidos, el primer manufacturero que tiene es China. no es el propio Estados
Unidos. Las tierras raras.
Efectivamente.
Que necesita para... Dice, no, no. Invierto en Arizona 60.000 millones para una fábrica de chips. Ya, pero ¿con qué vas a hacer los chips si las tierras raras son de China?
No, no, y más allá de eso, toda la tecnología, tú, el iPhone, por ejemplo, no se fabrica en California.
Claro,
se diseña,
Foxconn
se fabrica.
Está en China.
Eso es. Entonces yo creo que ahí, bueno, él está jugando bien, de momento, sus cartas, pero que el recorrido empresarial de los órdagos tiene el recorrido que tiene. Yo... bueno, pues me preocupa sobre todo cuando le llegue el turno a Europa, que le va a llegar, eso no te quepa duda, cuál va a ser la reacción de Europa. Eso a nivel de como europeo y como español, y a nivel mundial, efectivamente, ya hemos visto que la autarquía, que es lo que está intentando imponer, no funciona. O sea, históricamente jamás ha funcionado. No creo que ahora ya nos hayamos vuelto tan listos como para que la autarquía funcione.
Quiero hablar también de nuestro país, Teresa, y es positivo, pero sin duda también generador de debate, que la gran banca en 2024 haya sobrepasado los 31.000 millones de euros de beneficio, un 21% más, y eso a pesar del impuestazo. Habrá quien piense que había de dónde rascar, o que incluso sigue habiendo margen de dónde rascar, ¿no? Que lloran mucho los bancos, pero que ganan cifras históricas.
A ver, no es defender al sector de la banca, que nunca ha sido de mis favoritos, pero efectivamente ha obtenido grandes beneficios, pero eso ha sido porque ha aumentado el negocio que tiene, le ha favorecido los altos tipos de interés que hemos tenido. A ver, altos no eran tan elevados, pero efectivamente respecto de los años anteriores eran tipos mucho más altos. Entonces, eso ha provocado que tenga grandes beneficios. Y a pesar de ello, y a pesar de que ha pagado el llamado impuestazo, ¿no?, a la banca que se le ha establecido, que ha supuesto cerca de los 1.500 millones. Pero, bueno, quizá a lo mejor lo que haya que hacer es redistribuir o establecer otro tipo de criterio para que no haya beneficios. ¿A quiénes va a beneficiar? No solo a la banca, es decir, que aquí estamos hablando de la banca que le beneficia, pero a todos los accionistas de todas estas entidades que han obtenido grandes beneficios ya han hecho declaraciones de que van a redistribuirlas a través de dividendos, con lo cual, bueno, pues eso es un beneficio.
Claro.
Problema, que van a tener que tributar todos aquellos accionistas que estén recibiendo ese beneficio.
Bueno, seguro
que... O sea, que aquí también Hacienda va
exacto, sí, al final aquí se trata de ganar todos, de que la economía sea dinámica, de que se gane lo más posible. No creo que los que cobren dividendo de Santander, por ejemplo, que va a hacer una cifra histórica, o los de la Caixa se vayan a quejar mucho. Ya me gustaría a mí tener que quejarme por recibir un dividendo bueno de una cartera de acciones potente.
Pues yo me quejo.
Pues, pero bueno...
O sea, intento, pero te voy a explicar por qué.
A ver...
Yo soy accionista del Santander y recibiré dividendos del Santander. Como mi declaración de bienes es pública, pues la puede ver todo el mundo, o sea que no tengo problema en decirlo. Pero claro, el dividendo que voy a recibir está alejadísimo de la diferencia de hipoteca que pagaba hace 5 años y pago ahora. Con lo cual...
Bueno, pero la alternativa es no cobrar nada, que los bancos llevan muchos años sin pagar dividendos.
Claro,
me dan lo que no me están dando en ninguna institución,
a lo que me refiero
y ahora
es,
me enfado.
A lo que me refiero aquí, que el gran ganador, el gran ganador es Hacienda, porque gana con un impuesto nuevo que se han inventado.
Exacto.
Y con toda la recaudación del reparto de dividendos. Con lo cual, no nos equivoquemos que aquí quien gana es Hacienda, como la lotería.
¿A cuánto tributas los dividendos?
Los dividendos al 30, 29 o por ahí, ¿no? Sí.
Yo creo que algo menos, pero tú pagas más.
Es que
yo pago más.
No solo tengo
Vale. Tú pagas más y yo pago más por nuestro trabajo. ¿Te parece normal?
Bueno, es que no es ese, no es el problema. El problema es que el problema no es ese.
Yo quiero que me bajen el IRPF de los rendimientos del trabajo y que os lo suban del rendimiento del capital.
Perfecto, pero te lo compro también. El problema es que históricamente lo que hacen es subir los dos IRPFs.
Está muy bajo el del rendimiento del capital. Para mí, que no tengo, claro. Esa es la clave, yo creo. Oye, ¿qué te parece que podemos dedicar?
Sí, perdona,
Teresa, ¿qué
decías? Pero fíjate que estamos quejándonos aquí de impuestos, y si lo comparamos, voy a ser un poquito mala, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Bélgica, no voy a ir más lejos, que no graban, en este caso, los dividendos, ¿vale?, las ganancias de capital. Es cierto que tienen un impuesto de IRPF mucho más alto, pero todo lo que son ganancias de capital no está grabada con impuestos. O sea, fíjate la alternativa, ¿no? Como dice Ángel, suben uno, pues que bajen el otro. Exacto.
No, te iba a plantear, Ángel, ¿qué te había parecido esa propuesta tan tan moderada de Belarra de quitarle el 50% de los beneficios de las empresas del IBEX, porque están ganando mucho.
Bueno, vamos a ver, sobre todo porque la justificación fue que así reduciríamos las desigualdades. Entonces, yo he hecho mis deberes, alguna vez hago mis deberes. Y en el año 2022 subió el impuesto casi un 30%, el impuesto de sociedades. ¿Sabes lo que se redujo la desigualdad en ese año? Un 1,01. Con lo cual, evidentemente, esa fórmula no es buena. Vamos a ver, yo es que siempre le digo lo mismo. Una persona que jamás ha trabajado y jamás tiene intención de trabajar, por supuesto no de ser empresario, pues no entiende que el empresario tiene que ganar dinero. No estoy diciendo que el empresario no tenga que pagar bien a sus trabajadores, que les tiene que pagar bien, que invierta en innovación y que reinvierta en la propia empresa. Pero lo que sí que estoy diciendo es que si un empresario no gana dinero y la mitad de lo que gana, bueno, que ya se lo quitas en IRPF, pero si además también se lo quitas en dividendos, pues ¿para qué vas a trabajar? ¿Qué sentido tiene? Te vuelves empleado de otra empresa y ya está.
Si es que hay.
Si es que hay.
Si es que hay, no, con, claro, ese entorno, me refiero.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que al final ellos hablan del IBEX, hablan, pero el IBEX, este país, realmente lo componen pymes. Y esas pymes generalmente suelen trabajar tanto para los ciudadanos de este país como para el IBEX. O sea, el IBEX no es algo que se nutre de sí mismo. Tiene muchas empresas alrededor que están trabajando para él. Entonces, evidentemente, cuando hay una crisis económica, cuando cae el IBEX, pero cae todo el país. Por tanto, es una de las, iba a decir una de las ocurrencias más absurdas, pero es que han tenido tantas. También es cierto que ahora Podemos tiene que sacar la cabeza de alguna forma. Entonces, dentro de poco te dirán que tu sueldo, en vez de pagar tu 40% de IRPF, que te pagan que le pagues todo y que ya te dan ellos una cantidad de razonamiento y ya está.
Necesitan porque su rival por el pastel de su lado es Sumar, que tiene mucha más visibilidad ahora mismo y, claro, pues supongo que es lo que dices tú, necesitan titulares.
Eso es.
Vamos a hablar de cifras, Teresa. Hemos conocido cifras esta semana: aumento del paro, 39.000 personas, 2,6 millones de desempleados, afiliación que baja en casi 250.000 personas, pero han surgido muchas voces hablando de esa cifra real de desempleados que hay en España, porque ahí sí que es absolutamente impermeable, ¿no? El Ministerio de Trabajo no da su brazo a torcer y no nos cuenta cifras oficiales de fijos discontinuos.
Exacto, ese es el gran problema, pero fíjate que si hacen una tarea todos nuestros oyentes, que es muy sencillita, y es coger los datos públicos por sectores productivos de la Contabilidad Nacional y del EPA, ahí ya sale una diferencia muy significativa. Según la EPA, la tasa de paro supone un 10,6, ¿vale? Pero según la Contabilidad Nacional, que es de la que además nuestro presidente de gobierno presume, sale un 17,9% de tasa de paro. Luego quiere decir que ahí hay algo que no se está contabilizando. Efectivamente, es el hecho de que los fijos discontinuos aparecen como personas que están incorporadas al mercado laboral. Cuando se les acaba el trabajo, siguen figurando, aunque no coticen, como cotizantes a la Seguridad Social, pero no están ejerciendo, o sea, tienen un trabajo de precariedad total y absoluto, con lo cual efectivamente tenemos una tasa de paro de las más, bueno, no somos los únicos, pero de las más altas de toda la Unión Europea, y yo creo que con visos de que poco vayan a bajar, y ese es, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Sobre todo para hacer crecer a la economía.
Un paro maquillado que ni maquillándose queda bien colocado entre nuestros socios. O sea, maquillado queda de los peores. Pues imagínate sin maquillar a Ángel. Pero al que se suma, y por retomar, no me llaméis pesado, el asunto de los impuestos, ese estudio de Fedea que veíamos esta semana, que nos dice que 35 de cada 100 euros que entran en un hogar se van para impuestos.
Es que a lo mejor ese es uno de los grandes problemas de este país. Vamos a ver, por empezar por el paro. Este ha sido el peor año en ascenso de paro después del 2020 y el segundo peor después del 2013. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente estamos teniendo un problema. Más allá de la estacionalidad, que evidentemente existe, y España, como es un país de servicios, pues evidentemente tiene una estacionalidad grande. Pero si te abstraes de la estacionalidad y te fijas en datos concretos, verás que el aumento es significativo. A más allá de, como indicaba muy Teresa, del maquillaje que se hace. ¿Por qué? Pues muy lógico. Pese a que efectivamente sí que es cierto que tú en los datos macro ves que la economía parece que va bien, la realidad es bien distinta, porque las familias, como bien indicas, cada vez estamos pagando más impuestos. Entonces, si tú cada vez pagas más impuestos, cada vez tienes menos consumo. Y si tú cada vez tienes menos consumo, se genera menos empleo. Si es que es economía básica, si es que el problema que tiene el gobierno, y sobre todo la ministra de Trabajo, vicepresidenta, es que no sabe economía básica, porque es que esto es economía de un hogar simple y sencilla. Es decir, cuanto menos entre en un hogar, menos te puedes gastar. Cuanto menos te puedes gastar, menos mueves la economía. Con lo cual, es un problema que existe. Y yo siempre... no me gusta además ser agorero, porque yo nunca quiero ser agorero. Soy una persona positiva por naturaleza. Pero es que el día que la economía se la pegue, se la va a pegar muy dura, ¿eh? Pero muy dura, porque es que no hay un plan B. Es que estamos en máximos históricos de recaudación, pero...
y no llegamos.
Claro, no. Y inversiones productivas, nada. Entonces, claro, eso es un grandísimo problema. El plan, yo claro, supongo que el plan del gobierno, si le pilla, será dimitir y que se ocupe otro, como suelen hacer.
Teresa, precisamente el cuadro macro que plantea Cuerpo tiene un crecimiento del 2,6% en 2025, 6 décimas menos que el año pasado. Dice que basándolo en consumo e inversión y aceptando que frenan exportaciones tanto este año como el próximo. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no?
No, no es para tirar cohetes, y a mí sobre todo lo que más me ha sorprendido es decir, es cierto que vamos a tener menos exportaciones, sobre todo porque hay países dentro de la propia Unión Europea que están pasándolo mal, entre ellos Alemania, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que diga que quien va a salir adelante va a ser a través del consumo de las familias. Yo no sé si es que eso lo hacen en base a la subida del salario mínimo interprofesional, al hecho de que esperan que se cree más empleo, porque yo no estoy tan segura, a ver, yo no tengo el modelo macroeconómico entero que se maneja dentro del Banco de España y el Ministerio de Economía, pero evidentemente, dado el poder adquisitivo de las familias, yo no creo que haya la subida de consumo tan importante como para que crezca el consumo, el porcentaje que ahora más o menos están estimando que va a crecer y que haga crecer al Producto Interior Bruto un 2,8%, 2,7%, que es en lo que se mueve. Yo creo que no. Y la inversión, bueno, pues aspiran a ver si consiguen que se invierta más, pero como no haya una bajada de impuestos o no haya incentivos a ese tipo de inversión, yo creo que malamente va a hacer. Entonces yo creo que está un poquito alejado de la realidad, pero esa es mi opinión, ¿eh?
Sabemos, Ángel, que economías como la nuestra, con unos ciertos lastres de esencia, de estructura secular, prácticamente solamente pueden adaptarse a los nuevos tiempos a partir de innovación, a partir de cambiar de modelos productivos, de encontrar nichos de valor añadido. Yo creo que por ahí van iniciativas como el Sandbox. ¿En qué punto está?
Bueno, pues lo hemos aprobado ya definitivamente. Eso quiere decir que la ordenanza ya es válida a partir de dentro de unos días, porque ya sabes cómo es la burocracia, y lo que buscamos con esto es atraer innovación de todas las partes del mundo reduciendo burocracia. Aquí yo quiero hacer un pequeño símil, es decir, estamos viendo cómo Estados Unidos y China están apostando por esa inteligencia artificial. Desde luego no hablan de regulaciones a la misma. Europa ha hecho todo lo contrario, ha puesto una ley de inteligencia artificial que ya está expulsando la innovación de este continente, y en este caso la ciudad de Madrid hemos optado pues por justo lo contrario, reducir la burocracia para que cualquier innovación pueda venir a la ciudad de Madrid. Al final, cuando tú quieres instalar cualquier dispositivo innovador en una ciudad, pues tienes que pelearte con muchos estamentos de la administración, y eso lo sabemos. Entonces lo que hemos hecho es justo lo contrario. En vez de tener que pelearte con muchos estamentos, la única ventanilla a la que tendrás que llamar y con la que tendrás que hablar y que te autorizará será el área de innovación del ayuntamiento. De esta forma reducir los plazos pues de a lo mejor 2 años a 6 meses. ¿Todo esto qué traerá? Pues traerá empleo, todo esto traerá inversión y sobre todo todo esto traerá innovación para crear un ecosistema que se irá nutriendo a sí mismo. Porque si tú traes un vehículo autónomo, pues a lo mejor 10 ingenieros vienen con ese vehículo autónomo y empiezan a necesitar cualquier otro dispositivo para ese vehículo. Al final es un ecosistema que se retroalimenta. Creo que la estrategia que debería seguir la Unión Europea es similar a la que está siguiendo la Ciudad de Madrid, si no queremos perder un tren en el que ya no es que vayamos en el vagón de cola, es que vamos con la maquinita esta mucho más atrás.
Al final, Teresa, es evidente que hay que apostar por lo que decíamos, por sectores de valor añadido, ¿no? Nuestros sectores en los que más brillamos no lo son, y al final las economías que más han ido evolucionando históricamente y que mejor lo han hecho, me acuerdo lo de Corea del Sur, que eran paupérrimos a mediados del siglo XX, han sido por valores añadidos en los sectores por los que apuestas, en I+D, en 20 segundos de respuesta, perdóname que te corto.
Sí, no, efectivamente, aquí lo que habría que hacer es, yo iría un poquito más abajo, primero generar un buen sistema educativo y a partir de ahí invertir en innovación, en tecnología y en algo, no solo en innovación y en tecnología, sino en todos aquellos elementos en los que seamos capaces de generar mucho más valor añadido.
Evidentemente a precio no vamos a poder competir nunca, así que esa es la única receta la que nos han dado Ángel y Teresa. Muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo.
Muchas
Hasta
gracias.
la próxima.
Gracias, un abrazo.